Amén. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Sí están bien? Ahorita se les quita. Gracias, hermano Alejandro, por esa tremenda introducción. Esa es la segunda mejor introducción que jamás me han dado. La mejor introducción que jamás me dieron fue esa vez cuando el que me iba a introducir no llegó y yo tuve que introducirme a mí mismo. Esa sí fue una tremenda introducción. Antes de comenzar, quiero animarle a que pase a la mesa de materiales que tenemos. Hay tres libros que yo creo que les ayudarían a los pastores. Uno es Doctrina Bíblica. Yo no sé si usted ha buscado un libro de Doctrina Bíblica escrito por un bautista. Yo no encuentro. Pero aquí está uno. Y el Manual de Sembradoras. Si usted le da esto a una hermana de su iglesia, ella puede organizar un grupo de sembradoras. Aquí está un disco con todas las lecciones, todas las enseñanzas que mi esposa ha dado por años en su club de sembradoras. Usted puede imprimirlas, hacer copias y dárselas a las hermanas de su iglesia. Y luego esta, la escuela dominical, es una de las áreas de más negligencia en nuestras iglesias. El año pasado reorganizamos nuestra escuela dominical, añadimos 42 clases. El domingo pasado nuestra asistencia fue 170 más que el mismo domingo del año pasado. Y todo se debe a lo que usted puede aprender en este libro. 100 pesos cada libro para los graduados de Montebrón, 200 pesos, porque tú debías haber aprendido esto cuando estabas en el instituto. Amén. Bueno, después de ese anuncio comercial, abra su Biblia en Romanos 1. Romanos, capítulo 1. Disculpe la condición de mi voz. No sé, no sé qué tengo. Es una influenza, creo. Le recomiendo que no me busque para firmar su Biblia, porque a lo mejor es contagioso. Qué presumido. Romanos 1, vamos a ponernos de pie, ya que va a estar sentado 3 horas seguidas. Un solo versículo, Romanos 1:9. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Quiero hablarte de esa frase en el versículo 9: a quien sirvo en mi espíritu. A quien sirvo en mi espíritu. Señor, gracias por estos hombres. Todos tenemos cargas, todos tenemos situaciones en casa que sabemos que nos están esperando cuando regresemos. Algunos de estos hombres no quieren regresar a casa. Y tantas cosas que tienen el potencial de dañar o disminuir o hasta destruir nuestro espíritu. Te pido que me ayudes en esta mañana a ser de bendición a estos mis compañeros de milicia, a este gran ejército de varones a quien tú has llamado y sobre quien has puesto tu mano y a quien nos has dado el ministerio de la reconciliación. Quiero ayudarles y quiero que me uses para ayudar a un hermano a simplemente encarar lo que tiene que encarar con el espíritu que le puede mantener en la batalla. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén. Gracias, pueden sentarse. Cuando Pablo escribe estas palabras, a quien sirvo en mi espíritu, no está hablando del poder del Espíritu Santo. nadie negaría la enorme necesidad y la urgencia de tener el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando predicamos, cuando consultamos con la gente, cuando tomamos decisiones. Nada bueno y nada duradero sucede en el ministerio o en cualquier empresa para Dios en el puro poder de la carne. Es de asustarse cuántas cosas hacemos en el poder de nuestra carne. Pero si algo va a durar, tenemos que tener el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ese ha sido un tema perpetuo en estas conferencias. El mensaje clásico del hermano Fernández, la llenura del poder del Espíritu Santo. Ese mensaje transformó mi vida. Y nunca debemos disminuir la importancia del poder del Espíritu Santo en lo que hacemos. Pero aquí Pablo no está hablando del poder del Espíritu Santo, está hablando de su propio espíritu. Está hablando de su estado de ánimo. Está hablando de su nivel de entusiasmo. Está hablando de la energía con que sirve a Dios. Está hablando de la intensidad para servir a Dios. Uno de los desafíos más grandes que un cristiano encuentra, y especialmente el pastor, es mantener su celo, mantener su entusiasmo para servir a Dios semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Aparte del poder del Espíritu Santo, nada es más importante que la condición de mi propio espíritu. Nosotros conocemos lo peor de la gente de nuestras iglesias. Nadie sabe más cosas negativas acerca de tu gente que tú y tu esposa. Y ella no debe saber nada malo acerca de la gente de tu iglesia. Mi esposa me llamó ayer y dijo: oye, tuve un problema con la mala fulana, me sorprendió, yo pensaba que era una buena cristiana. Y yo: oh sí, no, sí, mi hermano, no, sí, sí, si ella supiera. Y no va a saber. Algunos de ustedes tienen la idea de que ese versículo dice: echando toda vuestra ansiedad sobre ella. ¿Te ha sucedido lo que a mí me sucedió el sábado pasado? Tres personas estuvieron en mi oficina el sábado pasado. Bueno, más, pero tres de ellos me trajeron problemas que si hubieran escuchado mi mensaje del jueves pasado, no estarían en mi oficina. Te da la impresión, a veces tú predicas y entregas tu alma y lo haces con toda la intensidad que puedas y se lo avientas con toda la fuerza que puedas, y después parece que nadie está escuchando. De eso estoy hablando. ¿Qué vas a hacer cuando eso sucede? ¿Qué vas a hacer cuando parece que nada te está funcionando? Nadie está haciendo caso y a nadie le importa. Creo que veo unas caras. Creo que hay un espíritu común entre nosotros. ¿No deben saber los más recién salvos que tienen mayor celo para servir a Dios? Debe ser que entre más uno conoce a Dios, entre más uno sabe acerca de Dios, entre más uno sabe acerca de cómo hacer la obra de Dios, entre más uno ve la obra de Dios en su propia vida, más celoso y más animado debe ser. Mi problema a veces es que pongo demasiado mi vista en la gente y la respuesta de la gente y no pongo mi vista en Dios. Es una vergüenza que uno permita que al correr el tiempo disminuya su celo, disminuya su entusiasmo y su intensidad y su gozo para ser. Hermano, es un gozo servir a Dios. Yo no entiendo por qué un estudiante de primer año de instituto tiene más celo para ganar almas que un estudiante de cuarto año. Si el mucho estudio apaga tu espíritu, estás estudiando la cosa equivocada. Tú has estado leyendo los libros equivocados. Has estado escuchando los mensajes de los predicadores equivocados. Si tu celo está disminuyendo, tu celo no va a disminuir si tú escuchas los mensajes de Luis Ramos y Alejandro Córdoba y Elmer Fernández y Ezequiel Salazar y bueno, hermano Kevin Wentz, y eso desanima a todos. Si tú estudias el libro que debes, tu espíritu para servir a Dios va a aumentar, va a crecer. Tu fervor y tu ánimo para servir a Dios van a aumentar y van a crecer. Deuteronomio 5:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jueces 6:14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Marcos 13:20: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Filipenses 2:14: haced todo sin ¿me pueden traer? Ah, bueno, hermano, no sé por qué estos versículos me resecan la garganta. Filipenses 2:14: hace todo sin murmuraciones y contiendas. Tu gente nunca debe escuchar: ay, hermanos, por favor, ore por su pastor. Ustedes no conocen las grandes cargas del ministerio. Con razón los jóvenes de tu iglesia no quieren ser predicadores. Yo quiero que cuando yo predico, yo quiero que un joven esté sentado y un día yo quiero hacer eso, quiero romper cabezas y habitar gente. Contar esos chistes. Colosenses 3:17: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio. Tú deberías de despertar todos los días en la mañana diciendo: Señor, gracias por llamarme al ministerio, gracias por ponerme donde, gracias por darme los problemas que por algo tú crees que yo puedo con esto, por eso me lo diste. Juan 4:23-24, Cristo dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Versículo 24: Dios es espíritu, E mayúscula, y los que le adoran en espíritu, E minúscula, y en verdad es necesario que le adoren. Aquí se usa dos veces la frase espíritu y verdad. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando de mi espíritu. Está hablando del espíritu del adorador. Y no dice en verdad y en espíritu. Dice en espíritu y en verdad. Espíritu es primero. Pierde tu espíritu y perderás la verdad. Pierde tu espíritu, deja que el diablo se apodere de tu espíritu y pronto dejarás de enseñar y predicar la verdad. ¿Sabes que al mundo le importa muy poco nuestra verdad? Más le importa nuestro espíritu. Y tú no tienes espíritu de vida. Si tú no tienes espíritu de vida, no importa cuánta verdad tienes, nadie te va a hacer caso. Predica la verdad en el espíritu en que predico el poder del Espíritu Santo, pero predícalo en el espíritu que tú debes tener cuando lo predicas. De nuevo, no me malentienda. No importa cuánto espíritu tienes, si no tienes la verdad para entregar todo, es el problema del movimiento carismático. Ellos tienen mucho espíritu, en minúscula, pero no tienen la verdad. Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los bautistas independientes fundamentales estamos muy preocupados, y debemos estar muy preocupados acerca de nuestra posición, que nuestra posición sea correcta, y debemos tener la posición correcta, y no debemos variar de esa posición en todo aspecto. Pero ¿qué de nuestra disposición? Amén. Es triste que los que sí tenemos la posición correcta, a veces somos los que menos disposición que tenemos. Es triste que los que tenemos la posición correcta, la verdad, somos los que menos espíritu, menos entusiasmo y menos intensidad ponemos para entregar esa verdad. ¿Por qué nuestra intensidad no puede igualar nuestra verdad? Yo no sé de ti, mi hermano, yo rehúso permitir que un carismático que no sabe si es salvo o no, que despierta todos los días preguntándose: ¿este va a ser el día que pierdo mi salvación? Yo rehúso dejar que él tenga más entusiasmo y más intensidad que yo, que yo sé que mi Redentor vive, yo sé a quien he creído, yo sé que tengo vida eterna, sé que todas las cosas me ayudan para bien, yo sé que Él es el Salvador del mundo, yo sé que mi morada, si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos uno de Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Yo sé esas cosas. Y no voy a dejar que un carismático me gane en cuanto al entusiasmo y la intensidad, y tú tampoco debes hacerlo. Yo no estoy hablando nada más de gritar y patear el púlpito y mascar tuercas. Pero algunos de ustedes necesitan desayunar más chile. Tú ya tienes 20 minutos aquí, estás. ¿Alguien necesita checar tu pulso? Note que Pablo no dijo: a quien alabo en mi espíritu. Yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies. Algunos de ustedes tú ya te deshiciste de tu coro, ya tienes equipo de alabanza. La música de tu iglesia parece música de cantina. Michael Jackson no estaría incómodo en tu culto. ¿Quieren ver mi invitación de Michael Jackson? ¿Eh? Así se veía la última vez que lo miraron. Pablo no está hablando necesariamente de cómo se expresa en el púlpito. Pablo dice que la gente le decía, o decía de él, que su presencia corporal era débil, la palabra menospreciable. Es muy posible que la forma de predicar de Pablo no fuese muy impresionante. Pablo probablemente no sería tu predicador conferencista favorito. Lo que impresiona de Pablo es el contenido. Pero la forma en que Pablo servía a Dios sí fue muy impresionante. Ahora, gracias por escuchar mi introducción. Déjenme predicarte un ratito. Quiero mencionar varias cosas, varias maneras en que necesitamos servir a Dios en nuestro espíritu. Número uno, mantén una actitud positiva. Dije, mantén una actitud positiva. Ahora, hermano, eso es más difícil que lo que luce. Yo no estoy hablando de alguna táctica psicológica superficial y artificial. La mejor manera de mantener un espíritu positivo es vivir con la mirada en el fin. Vive con tus ojos en lo eterno. Recuerda que todo esto es provisional, es momentáneo. Pablo habló de eso en 2 Corintios 4 y 7. Habló de esta leve tribulación momentánea. Esto no es todo. Lo que poseo en este mundo, mi posición social, mi cuenta bancaria, no es lo más importante. Es la diferencia que hago en las vidas de otros para bien y para la eternidad. Vive recordándote de que no estás aquí para estar cómodo. Que el propósito de tu existencia no es adquirir la seguridad que este mundo ofrece o que las personas te ofrecen. No prediques para que la gente te diga qué tremendo mensaje. Predica para que la gente se rasque la cabeza y diga, wow, yo debería estar haciendo eso. Vive a la luz de que estás aquí para hacer una diferencia eterna. Vive recordándote que por agradable que sea tu situación actual, cambiará. No durará. Algunos de ustedes, tú estás en tus primeros 2 años de pastorado, tú estás en luna de miel. La luna de miel acabará. Pronto llegarás a la realidad. Pero al mismo tiempo, por desagradable que sea tu situación, esa situación también podría cambiar. Un día ese diácono morirá, gloria a Dios, y predicarás su funeral y podrás decir cosas bonitas acerca de ella. De ella. Vive por el concepto: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo no soy el asunto. Él es el asunto. Las almas son el asunto. La causa de Cristo es el asunto. Para unos, el siguiente taco es el asunto. Número 2, júntate con gente positiva. Júntate con gente positiva. Dime con quién andas y te levantarás con pulgas. Acuéstate con perros y te diré quién eres. Evita a los escarnecedores, a los cínicos, a los burladores, a los que critican. Y aquí están. Son los que se sienten. O peor tantito. Y están mandando un mensaje de texto a su cínico escarnecedor que se quedó en casa, que no quiso venir, y todas las cosas negativas que está viendo en la conferencia. Ashcraft invitó a Michael Jackson. Mira, en mis sermones tú no aprendes nada, pero cuando menos por un rato te olvidas de tus propios problemas. Estaba antes de separar mi clase de adultos en 14 diferentes clases. Tenemos toda la gente, todos los adultos en una sola clase. Y un domingo de la mañana empecé la introducción de la enseñanza y dije, hay nombres que uno menciona y inmediatamente viene a la mente una imagen: Noé y el arca, Jonás y la ballena, Daniel, el foso de leones, y dije Cantinflas. Y un hermano sentado mero atrás sopló y dijo, ¿y él dónde pastorea? Y una hermana sentada en medio delante dijo, aquí. No importa qué está sucediendo, siempre hay gente que puede encontrar algo, algo negativo del asunto. Y normalmente el que se queja lo hace para encubrir su propia flojera, su propia falta de actividad. Los que hacen no tienen tiempo para criticar a otro que lo está haciendo. Los que se quejan o los que critican normalmente no están haciendo nada y son celosos de lo que están haciendo algo. No pases tiempo con esa clase de gente. No pases tiempo con gente que desafía y te anima a hacer lo que sabes que no debes hacer. No te juntes con los que se burlan de ganar almas, de la separación bíblica, del diezmo, de la Biblia que tú usas, de participar en la obra misión. No te juntes con ellos. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ahora sustituye esa palabra sabios por cualquier otra palabra y el resultado es el mismo. Anda con los que se burlan de ganar almas, de separación, de la Biblia, Reina Valera, y tú también, tú terminarás con tu iglesia se secará. Júntate con gente que está mirando hacia adelante, está anticipando y está. Júntate con la gente que dice, oye, ¿cuál fue el último libro que leíste que te tocó? Amén. ¿Qué libro estás leyendo ahora que te está ayudando? Número 3, lee la Biblia más que el periódico. Pasa más tiempo en la Biblia que delante de la computadora. Amén. Yo tengo computadora, la uso extensamente, pero tú no puedes edificar una iglesia sentado detrás de una computadora, delante de una computadora, ni delante de la televisión. En otras palabras, concéntrate más en lo que Dios dice que en lo que los hombres dicen. Es cierto que vivimos en un mundo atribulado, vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en los tiempos de más trastorno que cualquier otra época en toda la historia, en cuanto a lo político, lo social, económico, espiritual. No tiene nada de malo mantenerse informado, pero Dios sigue siendo Dios, mi hermano. Daniel 2:23, pero hay un Dios en los cielos. Proverbios 21:1, el corazón del rey está en la mano de Jehová. Cuando yo era joven y hasta, bueno, no hace mucho tiempo, había dos canales de televisión en Monterrey, dos. A las 10 de la noche salía, ya se me fue el nombre, había noticias de 10 a 10:15 y ya 15 minutos de noticias para cubrir todo lo que sucede en el mundo en las últimas 24 horas. Y ahora hay noticieros de 24 horas. Tienen que inventar cosas. Salen las cosas más tontas. Que hay una epidemia de tumores en los conejos en Aguascalientes. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué me edifica a mí? Eso, no. Eso yo lo inventé. Pero te hace el mismo bien que cualquier otra noticia que escuches en la televisión. Número 4, recuerda que lo que haces para el Señor, aunque parezca pequeño, es grande. En el servicio de Dios no hay gente pequeña, no hay obras pequeñas, no hay iglesias pequeñas, no hay trabajos pequeños, no hay posiciones pequeñas, no hay predicadores pequeños. Bueno, hermano Ezequiel, pero Mateo 10:42, cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Me encanta lo que dijo Nehemías cuando Sanbalat y Gesem enviaron mensajeros y le invitaron a reunirse. Que si Dios tiene el sentido de humor, le invitaron a reunirse en el valle de Ono. Y la respuesta de Nehemías fue: Oh no. Y la respuesta de Nehemías fue: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Eso no es presunción. Nehemías no dijo: yo soy un gran obrero. No dijo: yo soy el gran predicador. Dijo: yo hago una gran obra. Mi hermano, donde quiera que estés, no importa cuánto tuviste en los comunicados el domingo pasado, tú tuviste más gente de esa gente que tuvo cualquier otro, porque tuviste esa gente y nadie más tuvo esa gente. Si tú bautizaste a uno el domingo pasado, tú bautizaste a uno que el hermano Cordo no bautizó, ni el hermano Ramos, ni el hermano Ashcraft, ni el hermano Salazar, ni el hermano Fernández. Él no bautizó a ese, tú lo bautizaste. ¿Estás sirviendo a Dios? Si estás en un lugar perdido, escondido, estuve con el hermano Josías Mozo en Tepeyac, Guerrero. Fui a visitar a la Virgen. Ese hombre está escondido en las montañas. Sus cultos los hacen en Tapaneco. Josías Mozo nunca tendrá una iglesia de 1,000 en Tepeyac, pero está haciendo una diferencia. Está teniendo un impacto. La obra es más grande que yo. El bienestar de mi iglesia es más importante que mi comodidad. El bien que hago cuando predico la palabra de Dios es más importante que mi conveniencia. Hermano, si no hace por otra cosa, hágalo por el bienestar de su familia. La obra de Dios es más importante que mi orgullo, que mi imagen, que mi reputación. Es el orgullo que sacrifica un bien mayor sobre el altar de un deseo menor. Nehemías rehusó juntarse con los que ultrajaban y se burlaban de su obra. Y tú también debes rehusar juntarte con los que tú bien sabes que no te van a animar a hacer lo que debes hacer. Y número 5, mantén un espíritu dulce. Sonríe mucho. Ríete mucho. Ríete de ti mismo. Nosotros lo hacemos. No te tomes tan en serio. Santo, 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 Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Sé gente con tu gente. Platica con los. Detente a platicar con los niños de tu iglesia. Escúchalos. El jueves pasado, salí el lunes pasado y. Antepasado ahora. Regresé el jueves y debajo de la puerta de mi oficina había un recadito escrito en mano de niño de primer año. Pastor, gracias por firmar mi Biblia. Usted es mi héroe. Amén. Yo prefiero tener eso que una carta de felicitaciones del hermano Jack Scott o el hermano Elmer Fernández o de Felipe Calderón. Y algunos de ustedes están pensando: ¿dónde pastorea Calderón? Matamoros. No, ese es Sonso Calderón, digo Alfonso Calderón. Es otro Calderón. ¿Tú vas a sonreír antes de que yo termine esa sesión o te vas a morir? Busca necesidades que puedes satisfacer. Siempre puedes encontrar uno más necesitado que tú. Invita a otro a comer. Heme aquí. Paga la cuenta de otro sin que se dé cuenta. Ofrece ayudar en un área que no es tu responsabilidad. Si tienes que tratar un asunto negativo, hazlo con un espíritu positivo. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Qué importante es nuestro espíritu. Hace varios años sucedió algo y que todavía no se resuelve, que tenía potencial de hacer enorme daño a nuestro ministerio. Y yo no le pedí a Dios que resolviera el problema, porque no sabía cuál fuera la solución. Oré, he orado, últimamente he orado acerca de eso, pero cada vez que oro acerca de ese asunto, la primera cosa que le pido a Dios es: Señor, no dejes que esto dañe mi espíritu. Yo quiero que cuando pase al púlpito, yo quiero que mi gente escuche y vea al mismo pastor de siempre. Quiero tener el mismo espíritu positivo. Quiero poner una cara positiva a todo, porque yo quiero que ellos conozcan a una persona que ellos saben que tenemos. Tu gente sabe que tienes problemas. No tienes que contarles tus problemas. Cuéntale las victorias. Cuéntale el gozo que es conocer a un Dios que te conoce y te sigue amando. Ese es el milagro de milagros. A quien sirvo en mi espíritu. Señor, gracias por estos hombres. Y yo sé que para cada uno es un desafío, es una lucha constante, pero es una lucha que tenemos que sostener y que tenemos que ganar todos los días. Ayúdanos a buscar la manera de mantener nuestro espíritu, nuestros ojos en ti, nuestra mirada en el fin. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.